Padre, aquí estamos, siempre necesitados de ti, necesitados de tu gobierno, de tu vida, de ti simplemente. Danos este encuentro otra vez con tu palabra. Permite que nuestro corazón esté alineado a tu corazón, nuestros pensamientos a tus pensamientos. Nuestros deseos a tus deseos. Siempre queremos estar adorándote, sirviéndote, agradándote y recibiendo lo que viene de ti. Gracias por tu fidelidad con nosotros. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tu propósito con cada uno de nosotros. Esperamos en ti, confiamos siempre en ti, que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Espíritu Santo, como siempre te pedimos, abre las Escrituras al frente nuestro. Impártenos lo que quieres impartirnos en esta noche, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Un pequeño recorderis de la semana pasada. Estábamos en el versículo 6, ¿no es verdad? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esto está dentro de la resolución del punto que estamos resolviendo de las señales que Pablo ve, porque él está convencido que la iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses son escogidos por el Señor. Esa idea la traemos desde el versículo 4 y, como siempre hemos dicho, no podemos perder de vista lo que estamos hablando, porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó, ay Dios, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué recuerdan de la vez pasada? ¿Qué hablamos allí? A ver. Bien, pero la coherencia del testimonio fue la clase antepasada, que lo hablamos totalmente. La clase, aunque ese es el fundamento de lo que hablamos la clase pasada. Ese es el fundamento de la clase pasada. Pero recuerdan que empezamos fue a resolver, o estuvimos hablando toda la noche del por qué el apóstol Pablo decía que ellos llegaron a ser imitadores de ellos y del Señor, que por qué se colocaban ellos como al frente primero y después decían imitadores del Señor, y que decíamos que... Viendo lo que decía el apóstol Pablo, que era que él primero imitaba, ¿a qué? Al Señor. Decía Pablo en Corintios, sed imitadores de mí, como yo lo soy del Señor. Y vimos unos cuantos versículos que hablaban de lo que es ser ejemplo de los demás. En esencia, lo que más recalcamos la vez pasada es la responsabilidad que tenemos nosotros de ser ejemplos para otros. Eso fue lo que realmente dijimos, que hay una línea que es, los apóstoles son imitadores de Cristo, ¿no es verdad? Los creyentes son imitadores de los apóstoles, y hay otros creyentes que son imitadores de lo que nosotros, de lo que ven en nosotros. Entonces ahí sí entra lo que decía Lady, de que es necesario que vean ese equilibrio entre lo que decimos y lo que somos, y lo que somos. Que no basta solamente con la palabra. Y me surgía la pregunta, no solamente ese jueves, sino me sigue todavía retumbando dentro de mí, el que si de los que estamos aquí o de los que me escuchan por audio, podemos confrontarnos con esto. Atiéndanme. ¿Podríamos nosotros decirle a otro, imítame a mí como yo imito a Cristo? Eso es confrontante. ¿En qué podrían imitarnos a nosotros? Que uno pudiera decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si uno se encuentra con esa pregunta y no la puede resolver, o le da qué temor, o yo no sé, eso a uno lo cuestiona seriamente. Que uno, que otro diga, yo pueda decir, oye, no, yo no me atrevería a decir que otro me imite a mí. O que pudiéramos decir, sí, que puedan ver en mí algo que otros quieran ser como soy yo, porque yo lo que soy, lo soy, ¿por qué? Porque sigo a Jesús. A mí me queda un poquito feo dar este testimonio, porque se trata de mi vida, pero yo creo que un día ya se los di. Y se lo cuento simplemente porque es como alentador, no por otra cosa, porque vuelvo y les digo, me siento raro. Pero hablando de esto, cuando me encontré en Brasil el año pasado, de una persona que me da ese testimonio, de decir que otro hermano de Brasil que había venido aquí a Colombia, le había dicho cuando llegó aquí en sobredosis que hicimos allá en el norte, en Jesus Picnic, el de Jesus Picnic, en la iglesia, bueno, ya, allá, bien al norte, en Fe en Acción, que esta persona había llegado y yo no sé, pues, qué vio en mí, ¿no? Pero que le había dicho, acabo de conocer a alguien que es como Jesús. Que ella le había dicho a otro, le había escrito, ¿no? Esa persona a la cual esta persona le había dicho no estaba aquí en Colombia, estaba en Brasil. Y el año pasado, cuando estuve en Brasil, esa persona me conoció y se acercó y me dio el testimonio. Me dijo, ¿sabe qué sucedió esto contigo? Y realmente sí tenían razón. Estar contigo es como me siento estando con Jesús. Uno dice, wow, que uno escuche eso, por lo menos en un chiste, que a uno le digan qué me parece. A eso es que yo me refiero, que en determinado momento alguien que pueda encontrarse con uno pueda ver algo en nosotros, pueda ver algo. Ahora, indudablemente, pues yo digo, alguno de ustedes escucha esto y se ríe, o aún mi misma esposa dirá, yo que lo conozco. Yo que lo conozco, ¿no? Pero debe ser, amados, pero debe ser, desde nuestro anhelo, porque ¿qué es lo que nosotros somos? Imagen de Dios. Y lo que hemos aprendido por tanto tiempo, el fin de nuestra vida cristiana, ¿cuál es? Reflejar la imagen de Cristo. Reflejar la imagen de Cristo. Si nosotros no estamos reflejando en algo eso, es preocupante. Es exactamente esto que está diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y a eso es que el apóstol Pablo le estaba diciendo allí a los que los tesalonicenses dice, y vosotros, los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué de nosotros y del Señor? Porque nosotros, quiere decir allí, ellos eran imitadores de Jesús. En esencia, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Tal vez para que nos quede un poco más, porque veo que cuando les pregunté no lo tenía muy presente, lo que nos hace falta cuando hablamos de estas cosas es traerlo a nuestra vida. Traerlo a nuestra vida. Para que no quede, como les he dicho otras veces, no quede simplemente en un estudio de doctrina o de algo que estamos hablando de tesalonicenses, sino que uno sea confrontado y uno dice, bueno, esto me toca a mí. Y yo me he hecho esa pregunta en estos días y hoy volviendo a meditar sobre esto decía, esto es muy confrontante, ¿no? Que uno pueda decir, oye, que le diga a otros, como Pablo lo decía, con la certeza que lo decía a sus hijos espirituales, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Fuerte. Sí. Conforme a lo que permitimos que Él haga dentro de nosotros. Porque no podemos simplemente decir, como el Espíritu Santo está dentro de mí. Sí, el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros y eso no lo podemos dudar ni un solo momento. Sino que el asunto es qué le permitimos al Espíritu hacer dentro de nosotros. No solo que Él esté. Porque parte de la escritura, recordemos que hay versículos que dicen, no os apaguéis el Espíritu. Otra escritura dice, no contristéis al Espíritu. Entonces, es posible tener al Espíritu Santo adentro, como todos lo tenemos, pero que no esté haciendo nada. ¿Por qué? Porque nosotros no se lo permitimos. Entonces, la sola presencia del Espíritu en nosotros, así suene raro, no asegura mucho. Porque muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro, pero se sigue manifestando mucho, mucho de nosotros. Y en eso es que consiste lo que en otros mensajes hemos hablado de la famosa transformación. Si quieren, volvamos nuevamente a causa de esto que me parece muy interesante en la Nueva Traducción Viviente, leer 2 Corintios 3:18.
Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor.
A ver, con garbo y con elegancia. Comenzaste con garbo y perdiste la elegancia. Sostén lo que estás leyendo. A ver, dale otra vez.
Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria.
Podemos ver y reflejar
la gloria del Señor.
La gloria del Señor.
Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
¡Qué tremendo! Ese versículo en la Nueva Traducción Viviente es poderosísimo. A mí me gusta leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque desafortunadamente en la Reina Valera es como ahí como un trabalenguas que uno no entiende mucho, ¿no? Pero en la Nueva Traducción Viviente dice a nosotros que se nos ha quitado el velo. Mire lo primero que dice, podemos ver y reflejar. Eso a mí me... ¡Wow! Esa fue la palabra de Dios para mí este año. Tantas veces que he hablado de esta cosa, pero me puso eso al frente, comenzando este año, ver y reflejar la gloria del Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos vivir. Entonces, en la medida en que vemos, reflejamos. ¿Y cómo sigue diciendo después?
Me fui.
¿Era? 3:18.
Me fui. El Señor, quien es el Espíritu.
Escuchen, el Señor, quien es el Espíritu, hablando del Espíritu Santo,
nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
¿Cómo es que el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él? ¿No? Dice, nos transforma. La única manera que seamos transformados por medio del Espíritu es que nosotros estemos bajo su gobierno. No es el solo hecho de que Él esté, sino que Él estando dentro de nosotros, nosotros nos sujetemos. Por eso íbamos a Romanos capítulo 8, verso 14, si no estoy mal, cuando dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Y veíamos que este hijo de Dios allí, en el original griego es huíos. Entonces decía, todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es un hijo maduro de Dios. Y ese guiado, la implicación real es una guianza interna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, en la medida en que nos dejemos guiar, ¿sí?, es que vamos a ser transformados.
Sí, estaba, ahora que me fui, estaba pensando que ese Espíritu de Padre mora en nosotros y, sin embargo, además de eso, sin rayar en lo humanista, implica, traído la práctica a nuestra vida de hoy, eso implica una posición de parte mía frente a que las concupiscencias, a que las, esos deseos que me apartan del reino del Padre, yo debo hacer algo por apartarme del mundo, debo hacer algo por trabajar y sacar de mi vida.
Hay una parte nuestra, es lo que te estoy entendiendo.
Sí.
Esa parte nuestra, ¿cuál es? Entendámosla. ¿Cómo? Sí, sí, pero la parte, la responsabilidad nuestra en esa transformación, ¿cuál es? Sí. Entonces, fíjate que tú lo estás planteando en dejar, ¿no es verdad? Esos deseos, todo eso.
Debe haber algo de alguna parte que yo tengo que hacer.
En sí, claro, y es real.
Así como es parte mía por, acercarme a esa otra.
Por algo dice la Escritura, despojaos del viejo hombre, ¿no? Con todas sus mañas, digámoslo así. Mi responsabilidad es una entrega mayor. A ver, me explico. Indudablemente, lo que tú dices de dejar, hay que hacerlo. Pero es que hay algo superior, que es la consagración. Entonces, es ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que entre más consagrados estamos, más nos vamos a estar alejados ¿de qué? De nuestros deseos, de las atracciones del mundo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Acercarme más. Por eso dice este versículo que estamos viendo, que fue lo que me llamó tanto la atención, de 2 Corintios 3, 18, en la Nueva Traducción Viviente, ver
para ser transformado
y reflejar. O sea, yo por sí solo, no solo es que, porque el Espíritu está dentro de mí, reflejo, sino que primero tengo que ver, ¿sí? Ese ver es en la medida en que me acerco y permanezco delante del Señor. Eso lo uno con Mateo capítulo 6, que me han escuchado el famoso texto de Mateo 6 con la oración, cuando dice, tú cuando ores, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto. No dice tu Padre que te oye. Eso es poderoso. Porque cualquiera que cuando hablamos de la oración, uno cree que la oración simplemente es el hablar y el oír. Y allí dice, no, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿qué es en sí el acercarme al Señor? Es dejarme ver por Él y yo verlo a Él. Por eso dice ver y reflejar. Pero ¿cómo lo veo? En la intimidad, en la medida en que permanezco con Él. Permanezco delante de su presencia. Venimos al asunto, ¿y cómo estoy delante de su presencia? ¿Encerrado en un cuarto? No, es mi vida a cada instante, teniendo yo la conciencia que Él me habita, que estoy delante de Él en todo momento. Porque cuando tenemos la visión religiosa de que no tenemos la revelación, que Cristo está dentro de mí, creemos que el asunto es ir a encerrarme y permanecer encerrado por allá o algo. No, es estar con una conciencia siempre de que Jesús está dentro de mí y puedo estar o encerrado o en público, pero estoy con Él.
Pastor, y es que allí están diciendo, por ejemplo, que sean imitadores como ellos son del Señor y que han recibido esa palabra en medio de gran tribulación. O sea, no encerrados, no en un lugar de, sino en medio de la vida.
De la vida diaria, digámoslo, de la vida diaria. ¿Por qué? Porque a veces tenemos concepciones de esas, ¿no? De que solo somos espirituales cuando estamos delante de Él en un lugar específico. Yo a eso le tengo cosita. ¿Por qué? Porque empezando por mí mismo, y he visto en otros hermanos, que cuando manejamos ese concepto, ¿sí? Estamos bien cuando solo estamos en adoración en un lugar. Y salimos de ese lugar y le pegamos un grito al primero que encontramos. Sí, a mí, yo siendo muy joven en el Señor, en un lugar de La Mancha, viví con una familia que la señora era una señora de oración tremenda. Y yo era joven en el Señor, pero yo tenía siempre esa inquietud, que yo decía, esta señora oraba y oraba, y para mí era un ejemplo de oración. Pero salía de ese cuarto y le pegaba unos gritos a los hijos que yo decía, y prefiero que viva encerrada. Prefiero que viva encerrada. Si ¿Sí se dan cuenta que no cuadra el asunto? Esas cosas en la vida espiritual es como en la vida natural, ¿no? Eso a mí me marcó, ese cuadro. Yo decía, en ese momento yo no lo entendía. Hoy en día puedo hablar de eso, decirles, mira que eso no debe ser. Hoy en día sé que funciona así, y les digo, cuando les digo que sé que funciona, no es que sea correcto, sino que sé que sucede. He visto falta de coherencia. Lo he visto con hermanos nuestros aquí en la congregación. No voy a decir nombres, ¿sí? Pero un día saliendo de aquí, habiendo estado en un momento de oración, hermanos nuestros allí cruzando la cuadra estaban vociferándole a otra persona feo, bajándose del carro a enfrentar a otra persona que le había atravesado. A mí me dio fue física vergüenza. Yo dije, pero ¿cómo es esto? ¿Ves? Entonces, a eso es que me refiero. ¿Alguien iba a decir algo? A eso es que me estoy refiriendo, que vivir en la presencia es estar consciente de eso. Vivir en la presencia es estar consciente que esté donde yo esté, estoy delante de Él.
Pastor, y volviendo a lo de ver y a lo de acercarme a Él en vez de alejarnos tanto, con Angie, ya sí me entiende lo que voy a decir. El martes que estábamos viendo algunas cosas de eso, recordando lo que dice que si tu ojo está en luz, entonces todo tu
cuerpo
está en luz, y si está en tinieblas, todo está en tinieblas. Vuelve a poner Dios todo este tema en términos de luz y de ver, y de cómo tengo que acercarme a la luz, que es Jesús, para saber qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que voy a hacer, y todo eso empieza a tener un sentido, un orden. Porque si yo empiezo a tratar de alejarme, no me estoy acercando a la luz, estoy en tinieblas y pues no voy a lograr nada, voy a pegarme, voy a seguir cayendo, entonces necesito andar en luz. Por algo decía que unos eran ciegos de ciegos y nos está llamando a ver.
Traigámoslo a lo que acaba de hablar Edgar, traigámoslo a un ejemplo real de la vida. Un espejo y algo a media luz. ¿Quién se, si hay un espejo y algo a media luz, lo primero que uno pide, ¿qué es? Pues que haya más luz, ¿sí o no? Pero no basta con que haya más luz. Hay más luz. Bueno, sí. Pero ¿ahora qué se exige? Que yo me acerque al espejo. Porque en la medida en que yo me acerco más al espejo, entonces se hace más evidente lo que hay que cambiar en mí.
¿No? Es decir, que hay revelación.
Exactamente. Revelación. ¿Qué es lo que se necesita? Entonces, por eso es...
Y poder decidir, porque siempre será una decisión.
Claro. Siempre hay una parte. Sí.
Y ahí está nuestra parte.
Pero fíjate... Pero nuestra parte al comienzo es acercarnos. Porque sin acercarnos a Dios,
no hay revelación.
Yo puedo creer que tengo mi camisa blanca que está bien, o algo así, o que no tiene arrugas, pero en la medida en que me acerco al espejo, con la luz me doy cuenta, wow, no, sí tiene una mancha aquí, o está arrugada acá, ¿no? La vida espiritual es así, es igual, solo en la medida en que yo me acerque, sí, y haya la luz del Señor y permanezca delante del Señor, voy a tener conciencia de mis errores, sí, y a la vez voy siendo transformado, sí, porque estoy delante de Él. Entonces, muchas veces lo que nos falta es eso. Ojo, no es simplemente estar. Es estar, ¿para qué? Para ser visto y para ver. Estar para ser visto y para ver. ¿Ibas a decir algo, doctora?
También es como, pues obviamente la clase de luz también, porque mucha gente no ha visto la luz como tal. O sea, cree que están siendo cristianos, o somos siendo cristianos, pero todavía no tenemos el nivel de revelación para ver que realmente no lo conocemos. Pues, se me viene a la mente el versículo de Job, de oídas que había oído, pero ahora, mis ojos te ven. O sea, es también un nivel de la gracia de Dios, de revelación, y obviamente de nosotros rendirnos y acercarnos para que esa luz sea más luz en nosotros.
Amén. Y eso se cumple siempre que la actitud de mi corazón sea el acercarme realmente a Dios. ¿Recuerdan el Salmo? No sé si, ¿quién de ustedes se acuerde? No sé si tu amor, de cuando el Salmo que dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí. Salmo 70 y pico, si no estoy mal. Salmo 73. Que es, fíjense, Es un salmo que habla de cuando estamos en envidia de los malos y todo esto, y el 73, mire, dice, leamos el 73 desde el 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, decía Asaf. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, solo hasta cuando uno entra delante de la presencia del Señor, uno tiene luz de todo, de sí mismo, del Señor, de los demás. Entonces, volvemos al cuento. Si queremos ser que otros nos imiten a nosotros y nosotros ser imitadores del Señor, lo que necesitamos es permanecer delante de su presencia. Pero ¿por qué nos metimos en este cuento? Para quitar la idea que estar en su presencia es estar metidos por allá en un lugar. No, estar en su presencia es estar en su presencia es estar a todo momento delante de Él. En lo que estemos haciendo, en la vida diaria, ¿sí? En el trabajo, porque a veces están esos comentarios. No, pero pastor, pero ¿cómo si yo vivo trabajando todo el día? Entonces, cuando yo digo si yo vivo trabajando todo el día no puedo, es porque tenemos el concepto que tenemos que ir a encerrarnos en algún lado. Sí, y por eso les estoy diciendo que tenemos que ser renovados de ese concepto. Ahora, no estoy diciendo que no es necesario que tengamos esos momentos. Una cosa no quita la otra. Sí es necesario que cada uno de nosotros tenga un lugar, tenga momentos donde estemos solitos. Sino que a veces esos conceptos se vuelven tan religiosos que lo aplicamos para cada momento. Entonces, ¿queda claro? Sí es necesario que haya un lugar y haya momentos, igual que como con la esposa, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo, ¿sí? Y así ella esté trabajando, pues no tiene... Si estás conmigo, amor, sí. Pero es necesario momentos en que tenemos que tener intimidad, y la intimidad no lo tenemos delante de todo el mundo. Es, ya me hice entender lo suficiente. Recuerden, siempre comparo la vida del Señor con la vida de pareja. Siempre. Porque es igualita. Maduro.
Pues que nosotros estamos en proceso de madurez. Entonces, todas esas manifestaciones de carácter o de inmadurez, pues, lo podemos decir que hay mucha inmadurez dentro del pueblo cristiano, que somos inmadurez, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo que tú pusiste, o a veces que uno se le sale mal gene, ahí se olvida todo. Esa inmadurez interna que no permite que yo me refleje, que esté en el reflejo de él para aparecer más allá. Tú siempre has hablado del.
Todos estamos en ese proceso. Sí, claro. ¿Y de qué determina eso? En que yo no tenga revelación porque no paso el tiempo suficiente. Seamos sinceros. ¿A quién de nosotros nos gusta que otro, ¿sí?, nos diga las cosas malas? ¡A nadie! Antes nos molestamos. Pero cuando estamos de corazón delante del Señor y el Señor nos muestra algo, definitivamente no hay manera de decirle que no. No hay manera de decirle que no. Lo ideal sería que pudiéramos aceptarle a otros hermanos, ¿sí?, las fallas que ven en nosotros. ¿Sí o no? Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Desafortunadamente, los que más adolecemos de eso somos los líderes. Porque empezamos a manejar una, ¿cómo podemos llamar? Un síndrome de perfección, que creo que más que perfección es hipocresía. Orgullo espiritual. Creo que todos deberíamos llegar a ese momento de poder aceptarnos los unos a los otros. Pero como somos tan duros en eso, si realmente volteamos el corazón cuando estemos delante del Señor y nos dejamos ver por Él y verlo a Él, siempre nos va a señalar y nos va a mostrar qué es lo que necesitamos ser transformados. Es eso, no es más. Entonces, solo en la medida en que yo estoy delante del Señor, puedo estar con tranquilidad delante de los hombres. No voy a temer. Yo creo que me molesto cuando alguien me dice algo, porque eso da señal de que no he estado el tiempo suficiente delante del Señor. Si no queremos escuchar la voz de afuera, escuchemos la de adentro. Ese es un principio fundamental. Si no quiero escuchar que otros me digan las cosas, escuchemos entonces la voz de adentro, la del Señor, que Él es fiel. Ahora, no podemos decir que Dios no nos va a hablar. Él siempre nos va a llamar la atención con el amor que Él tiene. Dios va a permitir que pasemos por circunstancias de la vida en la cual va a ser manifiesto nuestros faltantes. Eso forma parte de todo lo que Él hace dentro de nosotros. Porque la otra teoría que se maneja es que como somos cristianos, todo nos va bien, ¿no? Y si tú vas a decir, hermano, ¿cómo está? Confíese, hermano, está bien, confíese, hermano. Y nos hemos vuelto una cosa extraña que uno no puede expresar sus sentimientos o cómo está, porque confíese, hermano, eso no se habla. A ver, hermano. No sé. Ustedes me han escuchado decir la diferencia entre fe y positivismo, ¿no? O entre fe y presunción. Todas esas son cosas que debemos cuidarnos y sí mirar la realidad de la vida. El Señor va a permitir que pasemos por situaciones difíciles en nuestra empresa, con nuestro jefe, y solo en medio de esas situaciones es que se va a evidenciar cómo reaccionamos. Dios me va a permitir que pase por crisis de qué tipo, emocional, y solo ante esas crisis emocionales se va a evidenciar en qué punto estoy. Dios va a permitir que yo pase por una crisis económica, Dios va a permitir que yo pase por una crisis de salud, para saber cuáles son mis reacciones. Ante todas esas circunstancias es lo que se muestra realmente lo que necesitamos delante de Dios, ser transformados. ¿Cuál es el error nuestro ante las crisis? Que en vez de mirar lo que se necesita ser transformados, es que nos justificamos. Yo soy así.
No, un ataque.
Bueno, primero, en cuanto a por qué, no lo tomamos como que viene de Dios, sino si todo se lo atribuimos a Satanás. Y en la medida en que le atribuyamos las cosas a Satanás, no vamos a ver la mano de Dios en nada. Recuerden, nosotros fuimos comprados por precio, por sangre, la sangre inmaculada. Yo siempre creo que estoy en las manos del Señor. Y si me sucede algo, es porque el Señor me está queriendo mostrar algo. Y si me sucede y paso por alguna crisis de cualquier tipo de la que estamos hablando, yo no puedo después escudarme en mis reacciones y decir, no es que yo soy así. No, precisamente mis reacciones están mostrando la necesidad que tengo de cambiar, de colocar delante del Señor, de decirle, Espíritu Santo, así no es como debo reaccionar. Toma el control de mi vida, aquí estoy. Volvamos al cuento. Fíjate que todo esto vale, ¿no? Todo esto vale porque a la hora, la verdad, el ser imitadores, aunque allí dentro del texto no está refiriendo tanto a eso, sino lo que decíamos, ya lo que es el resultado de una vida abierta, una vida sin prejuicios, una vida sin dobles motivaciones, que fue lo que hablamos hace 3 semanas, ya, cuando nos referimos a todo el capítulo 2. Volvamos al texto. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y decíamos la semana pasada, imitadores, ¿en qué sentido? En la manera como recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso le llamó mucho la atención al apóstol Pablo. Decir, ¿cómo fue que recibieron la palabra en medio de gran tribulación? Ahora, fíjense que la tribulación, inicialmente, ¿quiénes la tuvieron? No fueron los tesalonicenses, inicialmente fueron los apóstoles. Inicialmente fueron los apóstoles. Si ustedes recuerdan de las primeras clases, cuando hicimos la introducción, antes de llegar a Tesalónica, ¿dónde estuvieron? en Filipos. Y recuerdan que en Filipos tuvieron mucha persecución. Si nosotros volvemos a Hechos capítulo 16, allí cuando se habla que fueron encarcelados, ¿en dónde? En Filipos. Ellos venían de todo eso y el apóstol Pablo, estos papelitos, se refiere a eso, ya les digo. Ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando dice en el 1 y el 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y miren, y escuchen el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, vienen de ser ultrajados de Filipos, sin embargo, siguen llevando la palabra. Entonces, primero la tribulación la tuvieron ellos, pero después, ya en Tesalónica, que es ahí en Hechos capítulo 17, cuando ya estuvieron, del verso 1 al 8, leámoslo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, o sea, en la iglesia de Tesalónica, donde se desarrollaría la iglesia de los tesalonicenses, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, él es el Cristo. Escuchen, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no poca. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan al mundo entero. También han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces se une la tribulación de los apóstoles ya con la persecución de los judíos a quienes estaban creyendo. A eso es que se refiere allí cuando dice que no solamente entonces ellos fueron imitadores de ellos y del Señor, recibiendo la palabra en medio de tribulación, sino que lo hicieron con gozo en el Espíritu Santo. Llegó la palabra, tuvieron oposición, pero ¿de qué manera la recibieron? Con gozo en el Espíritu Santo. En ese sentido es que están diciendo que también ellos llegaron a ser imitadores. ¿Por qué? Miren, versículos que hablan qué fue lo que pasó con el Señor Jesús. Hebreos capítulo 12. Leamos del 1 al 3, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y decíamos, ¿de qué manera se corre esta carrera? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. considerad. Recuerden que ese considerar era ¿qué? Mirad atentamente. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo cuando se habla de ser imitadores de nosotros y del Señor? Miren que Jesús también sufrió, pero sufrió teniendo el gozo delante de Él. Teniendo el gozo delante de Él.
El gozo que le esperaba.
Yo creo que en la medida en que nosotros podamos vivir y padecer por el Señor, solo en esa medida uno descubre cuál es ese gozo. Mientras tanto, es un misterio. Uno es decir, ¿cómo es que puede haber gozo en medio de la tribulación? Si nosotros no hemos sufrido en algún momento de la vida cristiana, no hemos padecido persecución por causa del Señor, no podemos entender que hay gozo en eso. Aunque en el momento sea difícil de digerir. La semana pasada, y para terminar, porque ya son las 8:10, yo les conté de un testimonio, ¿recuerdan? Del hombre aquel cuando estuve predicando recién convertido en las montañas de Santander, del hombre aquel del mechón mirándome y de lo que el miedo que me inspiraba este hombre, y cuando me enteré que había viajado toda la noche en caballo para escucharnos, que dije, ese hombre maloso para mí fue el más hermoso en ese momento. Fue de las, tal vez de las experiencias que yo todavía no alcanzo a medir de lo que hizo en mi vida. Pero yo llevaba un mes de convertido, mes y medio. Y en ese viaje, no solamente me sucedió eso, sino que al otro día, por causa de estar llevando el Evangelio, con los que yo iba, dos muchachos más, nos estaban buscando para matarnos, físicamente para matarnos. Eso me llevó a mí a una experiencia que fue terrible. Otro día se los cuento con pelos y detalles. Pero fue tremendo cuando, en medio de todo esto que sucedió, yo tuve que negar al Señor. De físico miedo. ¿Por qué? Porque estábamos en una vereda que se habían convertido solo escuchando por radio, porque no sabían leer. Solo Transmundial les llegaba ya. ¿Ah? Y es tremendo que en una vereda donde ya eran convertidos y estaban trayendo para que escucharan el Evangelio, ellos habían guardado, es una zona fuerte, ¿no? Habían guardado machetes, todo eso. Ellos no tenían ya armas. Ellos llevaban tiempo en que dijeron, no volvemos a cargar un arma. Y de pronto en una región de esas, estando en adoración una noche, suena un tiro. Había sucedido algo en la tarde, que nos habían yendo para, ustedes se ríen siempre que hablo de esto, yendo para el purgatorio, otra vereda, nos encontraron un par de borrachos y decía, ustedes fueron los misioneros que vienen a traer la palabra de Dios, y uno al comienzo, sí, y sacaron los cuchillos a esa gente y dijeron, pues no queremos que ustedes estén aquí. Y era un camino hecho en trocha, que aquí era, ¿no? Era monte, aquí monte, que uno no tenía para dónde agarrar. Don Baronio, que era el hombre que había recibido del Señor allá y el que los conocía, se puso al frente de ellos y lo que hizo fue que nos dijo, ¡corran! ¡Corran! Y nos dijo, vayan allá a esa casa, y nosotros corrimos. Antes de correr, pues don Baronio se cayó y uno de esos hombres le iba a pegar una cuchillada y uno de los muchachos que iba conmigo le pegó una patada a uno de esos hombres en la cara. Eso complicó todas las cosas, pero don Baronio, no, yo los conozco, yo los conozco. Ustedes corran. Llegamos allá a esa bendita casa y allá fue cuando, llegando, eran los tíos de los que nos estaban acuchillando. Allá fue cuando yo me enteré de eso y entonces yo les dije, no digamos que somos los misioneros. Y fue cuando negué al Señor, fue horrible eso. Fue horrible. Muy, muy, muy mal. Cual Pedro lloré amargamente. Lloré amargamente. Pero solo el que pasa por eso sabe. Porque estando allá llegó, don Barón usaba un gorro como el de don Chinche. Igualito, era un gorro como el de don Chinche. Y cuando lo traen, a mí se me cayó la Biblia. Allá quedó era una Biblia gorda que yo usaba. Cuando un muchachito trae el gorro de don Baronio totalmente lleno de huecos y ensangretado y mi Biblia llena de sangre por todos los lados. No sabíamos qué había pasado con don Baronio. ¿No? Era una cosa que no digamos que somos cristianos, ¿no? Al rato llegó don Baronio con el brazo aquí abierto, lograron acuchillarlo. Pero él los logró, como estaban borrachos, logró imponerse sobre ellos. El hecho fue que cuando llegamos, de una vez nos escapamos, era como una cordillera así, y nosotros nos escapamos por el lado de ahí, por la quebrada, digámoslo así. El asunto fue que nos persiguieron y ya salimos, y allá fue ya cuando logramos estar tranquilos, era cuando tuve mi lloro de amargura y yo le decía a don Baronio, negué al Señor, negué al Señor. Eso para mí fue terrible. Yo nunca olvido ese hombre con sus brazos paternales diciéndome, mi hijo, no se preocupe, ¿no? Vamos, camine. Esa noche, cuando estábamos en adoración, habíamos vuelto al trapiche donde estábamos. Estábamos en adoración en la reunión de la noche, fue cuando se escuchó el tiro. ¿Quiénes eran? Los borrachitos con sus secuaces. Ya no venían con cuchillos, sino con revólver a buscarnos. Todas esas son cosas que uno dice, pasar por tribulación a causa del Señor, ¿no? Ay, se acabó la reunión. Se acabó la reunión, volvieron, nos agarraron y nos metieron monte adentro. ¿Y ellos qué les tocó que hacer? Sacar sus armas, bajarlas del techo de las chocitas de ellos e ir a buscarlos, ¿sí? Para que la cosa se calmara. A nosotros nos llevaron a un lugar por allá. Dormimos esa noche, yo creí que nos habían acompañado y no nos acompañaron. Yo no dormí prácticamente, yo estaba total. Todo esto que les cuento ya, imaginas, después de 37 años que les estoy contando, hace 37 años me sucedió esto. Sí, quién sabe cómo está todo eso por ahí. Y acaba de completar que no, eso es que pasa la noche y tú a qué horas vienen a hacernos algo. Y medio está amaneciendo y logra llegar un poquito de luz a la choza. Y yo estaba así y abro los ojos y lo primero que veo es un ataúd encima mío. ¿Esto qué es, Señor? Como eso es pleno monte, esta gente acostumbra que como viven lejos de los pueblos, tienen sus ataúdes y los cuelgan allá entre los, por decirlo aquí, en medio de las cerchas, allá en medio de los palos de eso, los ataúdes para cuando sea necesario. Y uno que va a saber eso, ¿no? Yo decía, ¿será que estoy ya en el cielo o dónde estoy? Mis amados, ¿por qué les cuento esto? Porque al día de hoy, cuando les digo que que pasar por tribulación a causa de estar llevando la palabra del Señor, uno no sabe en el fondo cuánta cosa ha hecho. Eso cuánto me formó a mí. ¿Hacia dónde voy con toda la narrativa? Que en ese momento fui el cristiano más miserable, más gallina, pero después de haber salido de ese lugar, es con la vergüenza, sin embargo, decir el gozo de haber servido al Señor. El gozo de decir, una vez en la vida estuvo mi vida de por medio por causa del Señor. Está la pregunta, ¿cómo reaccionaría yo después de 37 años? Porque esta experiencia la tuve cuando tenía mes y medio de convertido. ¿A dónde voy? Que mientras que nosotros no nos demos la posibilidad de servir al Señor, nunca sabremos qué es sufrir por Él y el gozo de haber sufrido por Él. Nos vemos el próximo jueves y que el Señor nos continúe bendiciendo.